Espanya es converteix per segon any en un dels 5 primers països emissors europeus cap a Jordània. L'any passat, aquest país va rebre 60.000 viatgers espanyols, el que representa un important increment respecte als anys anteriors. Turisme de Jordània, aprofitant la seva estada a Fitur, vol incidir en la seguretat i l'estabilitat del país, una qüestió que sempre, quan parlem de l'Orient Mitjà, fa trontollar una mica, no? A més de ressaltar els seus costums, l'hospitalitat, la seva història i el seu patrimoni, que, evidentment, formen part important dels atractius de Jordània. El país representa que, o sigui, el 19% del PIB del país arriba a través del turisme, el que vol dir que per ells la indústria turística és una indústria molt important i els increments que s'han observat en els últims anys, doncs un gran avantatge, imagino, per tal de respondre amb propostes de qualitat als seus clients. Està amb nosaltres Hakim Altamimi. Ell és el responsable de l'Oficina de Turisme de Jordània a Espanya. Hakim, buenos días.
Buenos días.
Bueno, muy buenas noticias, ¿no? En el año 2023, 60.000 españoles viajaron hasta Jordania. Y eso representa un incremento importantísimo, ¿no?, con respecto al año 2022.
Sí, a ver, es un poco agridulce porque esos números incluyen el bajón de un casi 70-80% en los últimos tres meses por el conflicto en Gaza.
Claro.
Pero, es decir, ya en finales de septiembre, principios de octubre, ya estábamos rompiendo récords, vamos, por las nubes.
Claro, por eso comentaba en esta breve introducción que he hecho, por eso comentaba que el Oriente Medio siempre está, aunque vosotros evidentemente no estáis en ningún conflicto, pero siempre está un poco supeditado a lo que pasaba en los países de alrededor, ¿no?
Sí, a ver, yo no puedo culpar a un, digamos, a un ecuatoriano que no entienda el concepto de las fronteras que pueden existir en algunas partes más lejanas de su país, digamos, en Centro Asia, ¿no? Que para él Afganistán o Pakistán suenan lo mismo. Entonces entendemos muy bien que a veces la gente pues dirá, hay algo en Líbano, pues no voy a Jordania, porque todo es Oriente Medio.
Yeah.
Lo comprendemos, nos rompe un poco el corazón, nos gustaría que no sea el caso.
Claro, sobre todo porque
nos curramos mucho el marketing, claro. Pero bueno, es parte del
sobre todo por eso, ¿no? Porque hacéis acciones concretas y determinadas para potenciar y promocionar la cultura y el turismo en el país, y entonces esto, pues claro, no depende de vosotros el que se cumpla o no, en ningún caso, ¿no? Oye, Hakim, una cosa. Cuando yo vi este verano unas imágenes, que supongo que tú has visto también, un vídeo en el que Petra estaba, bueno, abarrotado de gente. No sé si vosotros teníais ya en ese momento o alguna iniciativa para, bueno, condicionar este tipo de visitas, porque era realmente, llamaba la atención, ¿eh?
A ver, el tema de sobreturismo y gestión de números de turismo, que las Ramblas saben muy bien qué significa eso, Gran Vía sabe bien qué es eso, Ámsterdam también lo entiende muy bien, Venecia también lo entiende muy bien. Es un tema que impacta a todos los destinos de turismo y cada uno intenta solucionarlo a su manera.
Claro.
Nosotros en Jordania hemos puesto varias iniciativas de abrir varias entradas a Petra, que entren de diferentes sitios, que no sea un viaje de A a B a, sino que sea A a B y que salgan por B o que hasta que salgan por C. Y más adelante nos interesa hacer un poco una cosita un poco más agresiva, en la cual va a ser que haya un límite, un
claro.
tope.
Es que, es
pero
que,
claro,
inevitablemente.
Ya, imagínate poner un tope a las entradas en algunos sitios de Barcelona. Algunos turistas que han viajado de Estados Unidos o de China, pues dicen, a ver, he venido a Europa esta vez y quiero ver la Torre Eiffel o quiero ver qué sé yo. Entonces es un tema muy complicado.
Ese es un conflicto.
No es un tema solo que se tiene que hablar a nivel de destino solo, sino es un tema que se habla a nivel de coordinación con otros destinos. De hecho, estamos negociando ahora con los otros destinos de Oriente Medio para ver cómo podemos crear una estrategia común para evitar el sobreturismo. Es verdad también, importante decirlo, que un estado como Holanda, en el cual el turismo realmente no representa ese PIB, representará un 4, un 3% del PIB, y en España, de hecho, aunque sea el número 2 del mundo, el turismo no llega a un 6% del PIB, pues puede darse el lujo de decir, si es que es el caso, que eso ya es demasiado exagerado, que digan, bueno, en Barcelona no entran más de X personas, o añado los impuestos de ciudad. Pero un país como Jordania, el cual representa un 19%, tenemos un nivel de pobreza bastante alto, y encima tenemos el altibajo de los problemas geopolíticos de la región, entonces es un poco más difícil convencer a esta industria de turista que es tan volátil, decirle, ah, no, no, cuando estamos en temporada alta y se recuperando todas las pérdidas de los últimos años, te vamos a poner un tope que no puedes acelerar más de X. Es complicado.
Bueno,
no
es que este tema es que este tema es muy complicado en todas partes, porque, por ejemplo, has mencionado antes Ámsterdam, pero Barcelona podría ser el mismo ejemplo y otras muchas ciudades turísticas, ¿no? Pero en el caso, claro, de Ámsterdam en concreto, el gobierno quiere cerrar y quiere limitar los cruceros y limitar también los vuelos que lleguen a Schiphol. Pero claro, las compañías aéreas que vuelan a Schiphol, pues están absolutamente en contra de esto, ¿no? Y claro, es un tema, claro, muy complejo y que tiene difícil solución, pero que claro, si uno viaja hasta Jordania para visitar Petra, que yo creo que debe ser básicamente el leitmotiv de muchísimas de las personas que van a Jordania, pues es difícil controlar esa masificación, ¿no? Bueno, vámonos a los atractivos, porque al final nuestros oyentes lo que quieren es conocer cómo son los países en los cuales ponemos un pie de manera virtual. Tenemos actividades en Jordania para todos los públicos, es decir, que esta sería una cuestión que no nos tiene que preocupar. Es decir, vamos a encontrar, si viajamos en familia, vamos a encontrar posibilidades para cualquier persona que viaje a Jordania, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que uno de los atractivos más bonitos de Jordania para la gente que ha ido y vuelve, lo primero que dicen es la gente. Yeah. Y eso, la verdad, por un lado, en Jordania, en varias partes del turismo jordano, mantiene el proveedor jordano, mantiene esa inocencia, digamos, y cuando llega el turista, de tratarlo, esa hospitalidad. Y por otro lado, se ha convertido en un capital tan importante para nuestra industria, que ahora lo hacemos con orgullo. Es decir, aunque sea masificado en algunas zonas, seguimos enseñando que no, nosotros somos generosos, hacemos lo que queremos. Es como cuando vas a Asturias y vas a un local en el cual lleva recibiendo turismo toda la vida, pero sigue poniéndote un pote gigante. Yeah. Pues parecido, Jordania es ese estilo. Es decir, el turista, el receptivo jordano es muy generoso. No me refiero al receptivo de la empresa, sino el restaurante donde vas, el conductor que te enseña, así que hasta los locales cuando vas por ahí. Y un énfasis importante a lo que son los proveedores locales y el turismo rural, en cual tú vas a la casa de Manolita y ahí es que no sales hasta que estés rodando de tanto comer. Y la comida es exquisísima. Una cosa que tiene muy especial Jordania para el turista español en particular es la comida, porque Jordania es mediterránea, excepto que Churchill puso una línea ahí y nos la quitó. Pero en realidad el norte de Jordania está a 80 kilómetros mediterráneo. Yeah. Donde viene mi familia está más cerca del Mediterráneo que Madrid. Y el norte de Jordania es mucha bosques de bellota, mucha plantación de oliva y mucha agricultura en el norte. El sur es un poco más árido y más diferente. Pero la comida tiene los mismos ingredientes, digamos, que el resto de la cuenca mediterránea y le añades a eso las especies que vienen del este. Entonces hay un mix,
un
hay
componente un aquí.
El español, vamos, yo es que me gustaría grabar el sonido que hacen los españoles
cuando prueban la gastronomía
en el restaurante en España. Oye, porque podría sonar otra cosa.
Oye, y el plato típico más característico, aquel que no podemos dejar de tomar cuando viajamos a Jordania.
A ver, el plato típico famoso jordano se llama el menta. Y es patrimonio de la humanidad de UNESCO, ¿vale?
Con eso está dicho todo.
Ya, ese plato no solo por ser lo que es, representa también un gran legajo de la cultura y la historia de lo que es el país. Es un plato en realidad nómada, ¿vale? Es un plato que ha sido creado por los nómadas y hecho de una manera que se puede hacer como nómada. Es un plato que está basado en un pan, y luego encima arroz y luego cachos de carne cocida y cocinadas con un yogur que en realidad ese yogur es un queso desecado en sal. Tú cuando eres un nómada vas moviéndote de tienda en tienda, de sitio en sitio, pues tú no llevas una nevera.
Claro.
Lo que hacían es le sacan la leche a la cabra y la leche esa con sal la hacen como una piedra y con eso puede aguantar con ellos varios meses. Y luego, históricamente, en nuestra región, pues lo que hacían, no había arroz, el arroz vino de China y se introdujo a ese plato a través del Imperio Inglés. Pero antes de eso, lo que se usaba en nuestra zona era el trigo. La zona de Jordania y Oriente Medio era la cuenca de trigo del Imperio Romano. Entonces, se usaba el trigo y se hacían bolitas de trigo y encima se ponía ese cordero y, como te acabo de decir, ese queso disecado se convierte en un líquido y se pone encima. Ahora, claro, evoluciona la cultura, evoluciona, se urbaniza y se meten más especies, claro. Se meten nueces tostadas, se mete cúrcuma, se mete un montón de cosas y se hace un plato muy especial. Y lo que hace este plato importante es que es el plato que se usa para todos los eventos sociales. En una boda, en un funeral, en una invitación, se pone la bandeja en el medio y 8 personas están alrededor comiendo de ese plato.
Y el jamet es un plato que se sigue haciendo tradicionalmente en las casas también, entiendo, ¿no?
Sí, sí, el mensaje se hace en casa. Vale. Yo cada vez que vuelvo a Jordania a visitar a mi familia es que tengo que comerme 2 o 3 mensajes y vuelvo rodando. Pero ese es uno. Es decir, también tenemos un gran enfoque a la comida que está basada en el trigo, como el frique o muchas otras. La comida árabe que llega a los restaurantes europeos suele ser una comida que tiene que entrar dentro del perfil del restaurante, entonces una cosa que se puede cocinar en 20-30 minutos, pero la comida jordana es una comida muy lenta, es una comida en la cual la familia está en el campo y la mujer está en casa cocinando 4 horas para hacer la comida para la familia, y así se creó esa cocina. Una cosa parecido un poco a la cocina de la cepa de la península ibérica, las migas, eso. Son comidas que cogen su tiempo a hacerlas, no se acabas en 2 minutos. Ya. Y es muy rica y muy diversa.
Oye, ya para acabar, dejamos Petra fuera. Dime 3 puntos absolutamente imprescindibles para tener una idea del país.
Vale. Para el turista religioso es importante entender que la zona del bautismo ha sido en Jordania, existe el bautismo donde Jesús fue bautizado y esta zona está aprobada por el Vaticano y hay mucho viaje de peregrinaje a esa zona. También incluyen varios yacimientos arqueológicos importantes para los que siguen los pasos de la Biblia. Málaga está petada de iglesias del siglo 1, 2 y 3. El Monte Nebo, donde en el Antiguo Testamento Moisés vio la Tierra Sagrada y lo vio, el río Jordania se llama por el río Jordán. Eso para el viajero más, digamos, interesado en turismo de fe. Para el viajero más activo, más aventurero, pues tenemos el Jordan Trail. Es una ruta de senderismo que cruza Jordania de norte a sur, 650 kilómetros, no hace falta que lo hagas todo. Muy poca gente hace todo el camino de Santiago, pero tú vas haciendo tramitos. Y esos tramos del Jordan Trail, lo que hace el Jordan Trail interesante y precioso es la gran diversidad en un solo día, empezando en unas llanuras mediterráneas y acabando en un valle semitrópico, porque es el valle a 400 metros bajo el nivel del mar. Pero también que mientras vas caminando y vas albergándote en casas rurales con gente local, también estás tropezando por yacimientos arqueológicos desde 20.000 años, dólmenes de 9.000 años, castillos cruzados de 2.000 años o de 1.000 años, o yacimientos omeyas, romanos, grecorromanos, todo lo que quieras. Eso para los más aventureros. Y luego, claro, al más histórico, pues añade lo que te acabo de decir a eso. Aquí tenemos una historia riquísima. Hemos tenido todo tipo de imperios que han pasado, han dejado su huella y se han ido. Y nuestra capital, ciudad, 5 millones de habitantes, son 5 millones de historias. Una ciudad muy activa, muy viva, una vida nocturna muy activa, muy diversa. Si quieres irte a un bar de jazz, puedes irte a un bar de jazz. Y si quieres ir a un narguilá a tomar un jazz, también puedes ir. Y el Zoco es muy vivo. Es una ciudad con mucha, mucha vida. Merece la pena pasar varias noches ahí.
Bueno, y sobre todo, no hay ningún problema. Jordania es un destino estable y no hay ningún problema en estos momentos, a pesar del conflicto de Israel-Palestina, no hay ningún problema para viajar a Jordania. Esto que nos quede claro a
yo
todos.
Yo te puedo decir con certeza que no existe una calle o un barrio en Jordania en la cual alguien te dice no pases por ahí, que es peligroso.
Pues fantástico, como debería ser en todo
Puede
el mundo.
Puede que estoy exagerando, pero hay un gran respeto al turista porque sabemos que nuestra imagen es nuestro capital.
Está
Entonces
claro.
Se cuida a la gente, se cuida al turista.
Está claro. Bueno, pues esperemos que todo el mundo entienda que estar en Oriente Medio no condiciona para que el destino siga subiendo y recibiendo visitantes. Y Joaquín, te deseamos que tengas en esta previa que estamos haciendo de Fitur, que tengas un buen Fitur y que, bueno, pues que todo el mundo entienda ese mensaje que vosotros queréis lanzar.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por atendernos. Hasta otra.
Adiós.
Adiós.